pero de alguna manera, Alejandro, no abandonamos el Hospital Príncipe de Asturias. Recuerden, maratón de sangre, como nos contaba la doctora Teresa Pascual mañana, y queja de los trabajadores, ojo, de personal de oficio, electricistas, fontaneros, a propósito de lo que creen puede estar siendo una duplicidad de funciones dentro del hospital.
Y más que queja, que han optado por denunciar y han llevado ya el caso ante los tribunales. Insisten en que se puede estar produciendo un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, dado pues un contrato que existe con una empresa, Ferrovial Servicios, Ferroser. Aseguran que ven con buenos ojos que el hospital desde luego quiera ahorrar en energía, en el coste que supone también y el consumo de recursos el mantener, por ejemplo, bien climatizado el hospital, tanto con frío como con calor. Se ve con buenos ojos, pero en el trasfondo hay una situación que llega a afectar a una quincena de trabajadores, ese personal de oficio, fontaneros, mecánicos, electricistas, los que se encargan también del mantenimiento
de las calderas.
De calderas o de los radiadores, que por las distintas plantas también se encargan de calentar el Hospital El Príncipe de Asturias. Insisten en que ese contrato también contiene pues que personal de la empresa Ferroser se encargue de ese mismo mantenimiento, se han duplicado las funciones y quedan sin una labor clara dentro del hospital estos trabajadores. Ante su queja, ante la gerencia y ante la dirección, finalmente se optaba por devolverles parte de la carga de trabajo, por recuperar parte también de los servicios en horario de tarde y nocturno durante los días de lunes a viernes laborables, no así en los fines de semana o en algunos casos festivos. Y
han cuantificado los trabajadores lo que podría suponer de ahorro para las arcas autonómicas. No olvidemos que se trata de un plan de eficiencia energética de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad.
Sí, el contrato con Ferroser es de 43 millones por 15 años y buscando y revisando ese contrato, se lo cedieron por dos minutos a los trabajadores para que pudieran saber qué es lo que contiene ese contrato. Encontraron otra partida adicional de 13 millones de euros destinado a personal para desarrollar esas labores, esas funciones, con lo cual
que ya se vienen realizando por esta plantilla.
Por esta plantilla como trabajadores del centro. Insisten en que al año ellos desde luego no ocasionan esas cuantías, ni muchísimo menos. El desembolso para el sector público y para las arcas públicas está siendo gravoso, dicen, en este contrato, y por ello se han decidido, se han lanzado a denunciar con toda la documentación, más de 500 pruebas, hojas en las que queda certificado, insisten, con pruebas, con horarios, con los servicios prestados, que es mucho más caro atender las necesidades del hospital con ese contrato en cuanto a personal de oficios que con el propio personal del centro sanitario. Y de ahí que hayan, insistimos, optado por denunciar, no solo ante la justicia, sino llevar el caso a la Asamblea de Madrid. Se interesaron por su situación dos partidos políticos, Ciudadanos y Podemos, y a ellos les han remitido también desde copia de las pruebas a copia también de la denuncia, para que el debate llegue a la Asamblea de Madrid, para que se den explicaciones sobre si es cierto o no, si se han cuantificado esos gastos, si se producen duplicidades y se está ocasionando un deterioro de un servicio público. Tarda más la empresa contratada en solucionar un problema, una avería eléctrica o con la fontanería, que los propios trabajadores del hospital. ¿Cómo se subsana? ¿A quién recurren también los supervisores de planta? El debate desde luego está abierto. Para estos trabajadores está muy claro, ellos están resultando más eficientes en lo económico y en subsanar las incidencias que la empresa contratada. Insistimos, visión de los trabajadores.
Exactamente, un testimonio que hemos recogido en voz de uno de ellos, de Manuel Molina.
Realmente lo que está ocurriendo es que bajo, digamos, denunciado de una mejora de las energías primarias del Hospital Príncipe de Asturias, cosa lógica porque es un edificio antiguo, pues se ha llevado encubierto una privatización del mantenimiento. Con lo cual nosotros seguimos estando en el hospital, pero nuestras funciones se ven duplicadas con las funciones que realiza la adjudicataria del contrato, que es la empresa Ferrovial Servicios. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que estamos nosotros, que somos el personal oficial del hospital para mantener la instalación eléctrica, mecánicos, fontaneros y electricistas, que somos los que lo llevamos haciendo desde que se inauguró el hospital, y a partir del día, o sea, del mes de noviembre del 2014, esta empresa, lógicamente, ha cogido todo lo que se dice, el mantenimiento general de todo el hospital, y a nosotros, pues, lógicamente, nos han dejado, digamos, de lado. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos las 24 horas del día dando servicio, o sea, 24 horas, 365 días del año, y a partir de enero nos quitaron todas las guardias y todas las noches. O sea, es como borrarnos de un plumazo de lo que es el mantenimiento del hospital. Luego ya, con gestiones que hemos mantenido con la gerencia y con la dirección de gestión, a título, digamos, de compensación para que no nos consideráramos perjudicados económicamente, nos dieron parte de las noches, o sea, nos dejan hacer noches hasta el viernes, pero el sábado y el domingo no quieren que hagamos noches. Entonces, las guardias, pasa exactamente lo mismo. Hay compañeros que hacen guardias unos fines de semana y otros que no las hacen. Y hay otros compañeros que, para justificar que no pierdan dinero, están teniendo que hacer un cupo de horas todos los meses para poder decir que no pierden económicamente. Eso lo han cuidado. También han cuidado mucho el no darnos ninguna comunicación por escrito. O sea, todo lo que nosotros hemos podido, digamos, elaborar, lo hemos elaborado a base de hacer todo el número de quejas por registro, que es un documento oficial, y cuando hemos tenido el número de pruebas que hemos considerado necesario, pues entonces nos hemos ido a nuestro abogado, que lo vamos a pagar con nuestro dinero, porque los sindicatos parece ser que no veían ninguna base para poderse meter en este asunto, no sabemos con qué motivo. El caso es que los abogados los pagamos nosotros, con nuestro dinero, y las pruebas las aportamos también nosotros, porque el hospital, lógicamente, en plan escrito, ha dado muy poco. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, el mantenimiento de electricidad, mecánica y fontanería, pues ahora prácticamente va, digamos, compartido según qué horas, porque en la parte del turno de mañana, digamos que la administración de trabajo, o sea, la asignación de partes, la lleva el servicio técnico del Hospital Príncipe de Asturias, y a nosotros nos dan todo el trabajo que ellos consideran oportuno. En el turno de tarde, que es a partir de las 3 de la tarde, y en el turno de noche, como ya no hay nadie normalmente en la Secretaría Técnica del Hospital Príncipe de Asturias, pues entonces toda la adjudicación de las órdenes de trabajo que salen en tarde y noche la recibe directamente Ferrovial, cuando antes las recibíamos nosotros directamente de las llamadas de las plantas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos adjudican y si les interesa un parte, lo hacen ellos. Con eso justifican, como es lógico, el trabajo que llevan contratado en su contrato. Pero si no les interesa y no les viene bien hacerlo, pues nos lo pasan a nosotros. O sea, que estamos, digamos, para hacer lo que ellos no quieren hacer. Ni más ni menos, también se da el caso de que hay veces que nosotros nos llaman de planta, directamente, sin hacer orden de trabajo, vamos, para solucionarlo rápidamente, y son ellos los que al final acaban apuntándose el parte de trabajo, y consta como que son ellos los que lo han hecho.
Está ocurriendo una duplicidad de la función, y si no hay una coordinación, desde luego, muy determinada, muy explicitada, finalmente, incluso, bueno, pues hasta la retribución por ese trabajo no acaba finalizando donde debería.
No, claro que no, ni mucho menos, porque además yo estaba haciendo un estadillo. Yo hablo a título personal mío, porque yo soy una persona bastante ordenada y, lógicamente, pues he echado mis cuentas. He contado todas las noches que me han quitado con arreglo a las, por ejemplo, las que tengo del 2014, que las tengo también todas bien apuntadas, y, lógicamente, en nada más que en mi caso he perdido 750 euros. Nuestros sueldos no son de 3.000 ni de 4.000 euros. Si les quitas 750 euros en un año, eso es como si nos quitaran prácticamente una paga extraordinaria. Y nosotros somos trabajadores, no somos precisamente personal técnico de oficina, ¿eh? Y entonces esa es la cuestión, que lógicamente se está tirando el dinero dos veces para hacer el mismo trabajo. Y eso es una cosa que en los argot judiciales tiene un nombre, que yo lo avisé en su día, el día 23 de diciembre del año pasado. Lo notifiqué por escrito a la dirección del hospital mediante una carta pasada por registro, y ya en esa carta les indiqué todas las anormalidades que estaba previendo que iban a pasar, y lógicamente al final les puse lo que yo consideré oportuno, y es que podría haber un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, porque cuando una persona hace una cosa a sabiendas de que la está haciendo mal, eso tiene un nombre, y cuando se está trabajando con el dinero público, pagando dos veces para el mismo trabajo, tiene otro nombre. Y entonces cada uno que se aplique lo que quiera. Ahora ya el juez tiene toda la demanda y tiene más de 500 pruebas para juzgar. Me imagino que si hay justicia en este país, eso tendrá que valer para algo. Si no vale para nada, pues entonces por lo menos los medios ya han quedado bastante informados.
La empresa Ferroser o Ferroviaria y Servicios se hace con ese contrato, el de la gestión eficiente de las energías primarias utilizadas en el hospital, por 43 millones de euros. Es desde luego una cifra para los próximos años. Hablamos no solo para un ejercicio. En ese contrato, ¿cabía finalmente que se encargara también Ferroser de esa labor de mantenimiento de las instalaciones del hospital? ¿Era su cometido?
Lo llevan recogido explícitamente en el pliego de prescripciones técnicas. Lo llevan recogido además especificando todos los oficios de los cuales se hacen responsables. Entre ellos, toda la electricidad, toda la fontanería y casi toda la mecánica. O sea, por lo cual nosotros, si hacemos algún trabajo, es porque realmente, digamos que queremos justificar algo. Pero realmente la obligación que tiene el hospital ahora mismo es con esta empresa, que se ha firmado un contrato, y además de los 43 millones sin IVA, que valen los 15 años por todo el contrato, que en sí es un contrato para mejorar la eficiencia energética, y para eso sí es bueno. Lo que no tiene bueno es que en el apartado P2 de conducción, que es donde se cobra la mano de obra de mantenimiento, resulta que figuran también 13 millones de euros solo para mano de obra de mantenimiento, no para materiales. Y claro, eso choca también con lo que nos paguen a nosotros, porque lógicamente son dos partidas que no se puede decir que los 13 millones sean solo para mantenimiento de mecánica, electricidad y fontanería. También coge el mantenimiento que siempre se ha llevado a las empresas que han estado trabajando, por ejemplo, en el aire acondicionado del hospital. Eso sí, pero claro, indudablemente, al tener que coger todas las instalaciones que nosotros llevábamos antes, se ha engordado la partida ahí, porque 13 millones de euros es una barbaridad si tienen que hacer solo lo que es aire acondicionado. Lo que pasa es que encima, cuando cogen ese, digamos, apartado en cuanto a mantenimiento, luego resulta que en el apartado real nosotros tenemos que hacer parte del trabajo que ellos han contratado por escrito. Y entonces ahí es cuando ya chocamos.
¿Qué cantidad de personal hay de mecánicos, de electricistas, de fontaneros en el hospital, los que son de oficio desde el nacimiento del hospital reconocidos en la relación de puesto de trabajo, teniendo en cuenta que hay personal fijo, interino, eventuales? ¿Cuál es la cifra actualmente en el centro?
Sí, pues mira, nosotros somos 6 electricistas, son 5 mecánicos, 3 fontaneros y una calefactora que nos vino de Puerta de Hierro. Entonces, la cuestión está en que de los electricistas somos 4 con plaza en propiedad, 2 son interinos. O sea que al final me parece que vienen saliendo 9 con plaza en propiedad y el resto son interinos, menos 2 que son eventuales, de los 15 que estamos.
Pues, por lo tanto, cabe también la reflexión. El hospital ha decidido que el personal existente, esas 15 personas, eran suficientes o no. Si se contrata a alguien externo, cabe pensar que hacía falta un refuerzo. ¿Creen ustedes que hacía falta ese refuerzo? ¿Se debería haber pensado de otra manera o no hacía falta ese refuerzo? ¿Se estaba cubriendo bien la labor?
No hacía falta para nada ese refuerzo. De hecho, yo puedo hablar por la parte eléctrica, que es la que me concierne. Hemos tenido siempre mucho cuidado de no tener jamás un parte pendiente de realizar. Y si había algún parte pendiente de realizar, siempre era porque no nos traían el material, que ese ha sido también el caballo de Aquiles de todo el mantenimiento, porque los mecánicos siempre han tenido mucho trabajo pendiente de realizar, pero es que sin tornillos, sin tuercas, sin electrodos y sin todo lo que hace falta para poder reparar, por obra y gracia del Espíritu Santo nos arreglan las cosas. Y entonces ese ha sido el único problema. Los fontaneros no han tenido casi nunca repuesto, por eso las órdenes de trabajo que pudieran haber tenido pendientes. Pero en el ámbito que me corresponde a mí, que es el de electricidad, nosotros nunca hemos tenido trabajos pendientes. El hospital no puede demostrar jamás una queja de nadie sobre nuestro servicio. Es más, ahora sí hay quejas sobre los servicios que tienen ellos, y quejas puestas por las mismas supervisoras de planta, porque se tarda mucho más en acudir que acudíamos nosotros. Y baste un ejemplo. Yo estuve el viernes trabajando por la tarde y resulta que una de las supervisoras me avisa que de que un cuarto de baño no tiene luz. Los cuartos de baño, si no tienen luz, son bocas de lobo porque no tienen ventanas. Entonces ahí hay que actuar rápidamente. Resulta que yo lo soluciono en 5 minutos y el parte me lo gira a mí, la empresa ferrovial, me lo gira a las 9 de la noche. O sea, si no me hubiera llamado a mí la supervisora por teléfono, el paciente hubiera estado desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche con el cuarto de baño a oscuras. con el riesgo que eso ocasiona de que alguien pueda entrar, pueda resbalarse y se pueda abrir la cabeza contra el lavabo o contra la taza de váter.
Pues Manuel, situación en el hospital, desde luego que conocemos a través de ustedes, personal de mantenimiento, y esa denuncia que ya está interpuesta, denuncia por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pendiente de la resolución de los juzgados, ¿les han comunicado a ustedes posibles fechas, posibles plazos?
No, no, hasta el momento, como se presentó el mismo viernes por la por casi a última hora de la mañana, pues lógicamente a partir de hoy ya me imagino que nuestros abogados a lo mejor saben algo, pero en lo de plazos y todo eso sabemos que esto va muy lento. Entonces, nosotros sabíamos que lo que teníamos que hacer era presentarlo. Y yo esta mañana, sin dejar pasar el tiempo a primera hora, me he dirigido al ayuntamiento y me he dirigido al grupo de Ciudadanos y al grupo de Podemos, que son con los que contactamos hace un tiempo y tenían interés en tener la demanda para poderla presentar en la Comunidad de Madrid, o sea, en la Asamblea de Madrid. Y entonces les he dejado las demandas, las copias, para que ellos las puedan, digamos, estudiar aquí, en lo que es el Ayuntamiento de Alcalá, y también unos sobres para que vayan directamente a la Asamblea de Madrid, a las dos personas de la Asamblea de Madrid que contactaron con nosotros en su día, para que puedan sacarlo en la Comisión de Anticorrupción. Y entonces en eso está la cosa. Me imagino, como yo lo he llevado prontito, según me han dicho los representantes de Podemos, que posiblemente lo han hecho con mucha rapidez y querían llegar a la Asamblea de Madrid cuando terminara la Junta de Gobierno que tenían hoy en el Ayuntamiento. Así que no sé si habrá llegado a tiempo a la Comunidad de Madrid, pero desde luego el tema lo va a saber todo el mundo. Que luego quieran, digamos, a sacarlo a conocimiento o no quieran, eso, como en este país ya no se extraña uno de nada, cualquiera sabe. Yo estoy esperando desde hace 6 meses a que el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, que está muy bien y suena muy bien, me dé el contrato original firmado con la empresa Ferrovial Servicios, este contrato, y no ha habido forma. El abogado nuestro lo ha intentado localizar y no ha habido forma. ¿Por qué se esconde tanto ese contrato? Algo tendrá, cuando todos los pliegos y todo salen en las páginas web de la Comunidad de Madrid y sin embargo el contrato no hay forma de localizarlo. A mí, como favor personal, me dejó verlo durante 2 minutos el director de gestión en plan privado, del cual no tengo pruebas, como es natural, pero yo he tenido la suerte de poderlo ver 2 minutos. Y por eso sé que el pliego de prescripciones técnicas es en lo que se basa ese contrato a la hora de toda la cosa técnica del contrato en sí. Y por eso, como sabemos perfectamente qué es lo que coge ese pliego de prescripciones técnicas, por eso hemos ido apretando las tuercas todo lo que hemos podido en lo que concierne a ese pliego.
Pues ahí estaba el testimonio de Manuel Molina, electricista, personal de oficio del Hospital Príncipe de Asturias, contándonos lo que a su juicio es esa duplicidad de funciones y la denuncia correspondiente que ha efectuado.